9 minutos se pasaron de las 18, avanzamos con Más Tarde para Miles, desde este Lucania para Miles especial que tenemos en el día de hoy, porque tenemos un invitado especial, y aparte van a tener la posibilidad de ir y verlos, y verlo, y conversar con él, y hacer un intercambio ahí.
¿Dijiste verlos? Yo sé por qué.
¿Vos y quién más?
No, verlos porque porque muchas veces la gente como me asocia con Capusotto, por el programa me habla de ustedes.
Ustedes, claro. Pedro Saborido está con nosotros acá, sí. Y qué hombre, ¿no? Este hashtag, no, qué hombre, tanto. Porque sabes de radio, sabes de televisión, de producción, escribís, eso es como un hombre creativo al 100%.
Sí. Para los que no me conocen, soy el director y el guionista de Peter Capusotto. Es horrible andar presentándose, pero bueno, es como cualquier persona que vive en Comodoro Rivadavia que,
te conocen.
Que al rato tiene que contar de dónde viene.
¿Cuántas veces te dijeron Peter Saborido?
Todo el tiempo, y a Capusotto le dicen Peter también. O sea, tanto Peter, le gritan por la calle.
Lo rebautizaron.
Sí, y sí, porque todo el mundo, mucha gente lo conoció y nos conoció a partir de ese programa, a pesar de que habíamos hecho otras cosas. Pero hay también algo que uno termina como identificándose, ¿no? Uno se le pega la identidad de uno. Uh-huh. Y bueno, el programa ha sido para nosotros una cosa muy, muy especial. Hace muchos años que lo hacemos, ahora estamos en un pequeño receso con todos estos años de pandemia. Pero bueno, fue nuestra actividad principal en los últimos 15 años.
Sí. Vera te presentaba recién, nosotros lo hacíamos...
Dijo de un montón de cosas, sí, guionista.
Nosotros hablamos de un hombre de la literatura. ¿Vos cómo te definís?
No, para nada. ¿Cómo te definís? A pesar de que escribo libros, siempre había una frase cuando yo trabajaba en cine, que era muy, muy pendejín, tenía 19 años, y yo hice asistencia de sonido en Los Chicos de la Guerra y en Esperando la Carroza.
¿En esas películas?
Sí, si vos me buscás, mirá, Esperando la Carroza, cuando termine y salen los títulos, figuro ahí como asistente de sonido, con otro más con perfecto de sonido.
¿Vos sos el que captó Dónde Está Mi Amiga?
Puede ser, no me acuerdo si fui yo.
Pero podés decir que sí.
Perfecto de San José, sí, claro, muy probable, ¿no? Que sí, porque usábamos dos cañas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Como que a través de los años... tuve distintos lugares en los medios, en cine, en teatro, guionando, haciendo locuciones. También soy un locutor de hecho, no profesional en términos de haberme recibido. Un locutor de facto, suena espantoso, pero bueno. no, ahora que lo pienso no suena muy bien, sobre todo para los que tenemos más de 50. Pero me refiero que, claro, todo eso y en realidad siempre forma parte de lo mismo, andar contando historias y andar haciendo... cosas con narraciones y cuentos y entonces cuando vos me decís, yo para mí escribir hice una historia del peronismo, una historia del conurbano y una historia del fútbol, y aparte el libro de con Peter Capusotto y sus videos, para mí es otra manera más de contar algo, de contar historias. Suena muy petulante esto, pero bueno, uno hace radio, hace televisión, pero siempre está en la misma, siempre está contando o expresando algo.
Venís a presentar estos libros, o hablar de ellos.
Una previa. Después voy a venir a la feria del libro.
Música, empanadas y charlas, ya me gustó eso.
Sí.
Me gustó lo de una historia del peronismo, una historia del conurbano. Claro. ¿A qué se debe el una? Me gusta esa humildad. No es historia del peronismo, by Pedro Saborido.
En cualquier rubro que te acerques, siempre hay sommeliers. Están los sommeliers de peronistas, los sommeliers de conurbano, los sommeliers de comodorenses.
Sí.
Siempre hay alguien, ¿no? Entonces, ante eso tuve la idea de no presentar como la historia y tratar de ser abarcativo, sino anticipar que tenía una particularidad, era una historia, una forma de contarlo. De hecho, no son libros que cuenten la historia de una manera enciclopédica ni cronológica, sino que la cuentan a partir de postales, digamos, de cuentos que van reflejando distintos aspectos del peronismo, de distintos aspectos del conurbano.
Lo vas mechando con ficción, digamos.
No, es ficción. Después hay una data de ficción, pero cuentan distintos aspectos, formas. Es una especie de sociología de pizzería, para decirlo de alguna manera, ¿no? En las cuales, reflejo un poco lo que veo, lo que charlo. Generalmente lo que escribo tanto en Peter Capusotto como en estos libros, tiene que ver mucho con lo que, bueno, voy viendo, voy mirando y voy charlando sobre todo, ¿no? Voy charlando con la gente y me van contando cosas o voy escuchando. Uh-huh. Y no quiere decir que yo estoy todo el tiempo anotando, ¿eh?
Y pero este país te da para ser dulce también, ¿no? Con la actualidad.
A ver, no pensemos en este país porque puedes... No, yo no me meto mucho con el tema actualidad, sino en lo que queda de la época.
Claro.
Yo con Diego muchas veces me dicen, oh, ustedes hacen política. ¿Sí? Ay, bueno, viene Lilita Carrió y le dice a Aldo Rico, yo, Lilita, no nos metemos tanto con la noticia. Lo que hacemos es ver qué nos ocurre a nosotros, a la gente, lo que tenemos alrededor, lo que... Quizás también eso es político, es cómo vivimos. Uh-huh. Más que eso, más que estar pendiente, porque mucha gente, y eso lo hace muy bien, está pendiente del día a día. Y muchas veces decíamos con Diego, che, pero ¿qué vamos a hacer algo sobre Vicky uh-huh. Chicopolitaki, que se subió a un avión? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa eso? ¿Qué sé yo? Pero si uno trata de ver su época, no hace falta andar anotando cosas, sino dejar que metabolice en uno mismo.
Eso es una, raro. Eso es una vueltita de tuerca, puede ser, al hecho de que cada día... No sé, capaz es más difícil hacer humor por el tema de la corrección política.
No,
¿lo ven
no,
eso? ¿Que cada vez es más difícil hablar de muchas cosas?
No. Yo veo que cada vez, o sea, puede ser más zarpado. Yo veo que.
Cada vez.
O sea, en todo caso, hay tensiones correspondientes a sectores que se sienten dañados o lastimados por determinado humor. Y de la misma manera que un amigo en medio de una broma de asado te dice, bueno, basta, ya está, lo han escuchado, han pasado uh-huh. por esa situación.
Sí.
No, o sea,
él es colorado, imagínate.
Sin que, el colo. colo.
Fofarito.
Claro,
ya está,
ufa.
Y así un rato, y en un momento te dice, bueno, ya. ¿No? Y es más, a veces no sos vos, sino que es alguien que desde afuera se apiada, dice, che, ya está, chicos.
Sí.
Hace hora y media que estamos con este tema. Sí, y bueno, y eso es así. Muchas veces el humor es cruel, es crueldad, ¿no? Siempre se habla del humor como un rasgo de inteligencia.
Sí.
Y el humor puede ser un rasgo de imbecilidad y de crueldad y de psicopatía. O sea, si hay un montón de gente divirtiéndose en base a que alguien está sufriendo, uh-huh. no le veo nada inteligente.
Ese sería el límite.
Para mí sí, sí, ese es un límite. Entonces muchas veces las personas... por determinados chistes, determinadas bromas, se sienten... pues si no es como una especie de libertad de expresión unipolar. Mm. O sea, yo tengo derecho a decir cualquier barbaridad de los colorados. Y el colorado no tiene derecho a decir, che, no las digas.
Mm.
¿Se entiende lo que voy?
Mm-hmm.
Esto no quiere decir que de pronto un día... no aparezcan un montón de... Imagínense, yo hago un montón de chistes de colorado. Es más, hago un programa de televisión que se llama Vamos a reírnos de los colorados.
A mí ya me tenés,
Sí, por eso. Acá, en Comodoro, arrancamos en Comodoro de Rivadavia.
Mañana.
Claro. Y de pronto, un día, yo tengo una manifestación de pelirrojos en la puerta de mi casa que dice, ¡Sabrido! ¿Qué sé yo? Y incluso se vengan, me atan y me tiñen de colorado.
Es bueno.
Ya lo veo.
Sí, claro. Entonces... El humor no es que tiene límites, tiene consecuencias.
Uh-huh.
Y Charlie Hebdo nos enseñó eso.
Uh-huh.
¿No? Bueno, decir, che, bueno, se pasan de rosca, y un día alguien dijo, bueno.
¿Y vos medís esas consecuencias al momento de hacer humor?
Yo no tengo ganas de andar lastimando gente.
Okay.
O sea, en todo caso, uno sin querer, a veces por hacer un chiste, lastima a alguien. En esos casos. Pero hay algo que es una práctica que uno puede ejercer que se llama elegancia.
Mm.
Y entonces, con Diego o mismo los libros, yo puedo hacer humor con peronistas, con judíos, con homosexuales, con gordos como yo, con chicatos como yo, mil maneras. Siempre en donde encuentro ese momento de decoro y de afecto. Vos podés hacer humor con alguien que querés y con alguien que no querés.
Sí.
¿No? ¿Ustedes quieren a sus madres?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, puede pasar que no, pero en caso las quieren.
Sí.
¿Y no hacen chistes sobre sus mamás?
Sí.
Bueno, ahora piensen en el peor profesor que tuvieron en la secundaria.
Sí.
Han hecho chistes. Dice, uno puede hacer chistes con lo que ama y con lo que odia.
Uh-huh.
Con cualquiera de las dos. Y en ese sentido uno también sabe hasta dónde... como los juegos, ¿no? ¿Vieron cuando dos chicos o dos cachorros juegan y uno no sabe si se están peleando o no? Sí. Cuando pasan los pibes de la secundaria y se corren, ¡ay! Es que están peleándose o están jugando. A veces el juego y la pelea se parecen, ¿no?
Ese no es un poco el modo en que...
Y eso tiene que ver con el humor. Sí. Hay algo que parece agresivo, que parece que hay una disputa de cierto trámite de una dulce violencia. Es decir, no tiene que lastimar.
A mí me ha pasado muchas veces de mirar los programas y sentirme interpelado. ¿Ustedes eso lo hacen conscientemente o entienden que es un dispositivo que se le dispara al espectador?
Se le dispara a la gente por una sencilla razón, porque lo que hacemos nos interpela a nosotros primero. Yo lo primero que escribo para mí, o con Diego, lo que escribimos, siempre es algo donde vemos lo que nos pasa a nosotros. No estamos viendo, bueno, vamos a ver cómo hacemos que la gente se sienta interpelada, ¿sí? No, es... Si ya hacemos violencia arriba, ¿qué siente una mina cuando tiene que atender todas las noches, como eran otras generaciones, a su marido y servirle la comida? ¿Qué siente una mina que se tiene que depilar todo el tiempo? ¿Qué siente un tipo? Entonces, ¿qué siente un tipo cuando es despreciado por alguien que no le da una moneda en un bar, porque está mangueando? ¿Entendés? ¿Qué le pasa a la gente que es Mickey Vainillesca o racista, a veces en un grado que ni siquiera se da cuenta que lo es, ¿sí? Pero no salimos de ahí, salimos y salgo siempre de algo que sea gracioso. Después, si vos lo hacés con cierta honestidad intelectual o cierta autenticidad, lo que pensás aparece solo, ¿se entiende?
Sí.
Aparece.
¿Quién te hace reír hoy? De comediantes, de lo que veas en la televisión, redes sociales. ¿Quién te gusta?
No sé, no. Y son tantos que no quiero desnombrar. Pero yo siempre me hizo reír tanto Daddy Brieva como Dolina en sus diferentes... O Buster Keaton y los Tres Chiflados. O sea, no le tengo miedo a esos opuestos. O los supuestos opuestos. Uh-huh. Son calificaciones. Bueno, vamos a ver, esto es humor inteligente. Dice alguien, ¿qué es humor inteligente? Y bueno, el humor inteligente le pone la gente que supone que es inteligente porque disfruta de su humor, ¿no? Pero el humor idiota es maravilloso también. Y el humor de vestuario también, ¿o no? Cuando digo el humor de vestuario
¿Le Lutier no estaba en esa categoría?
Sí,
¿o no
lo querían
ubicar? No sé si ellos se querían ubicar en esa categoría, ¿no?
Se ubica. No, yo me estoy criticando eso para nada. Estoy diciendo, es una manera de... Nosotros, como seres humanos, necesitamos todo el tiempo estar poniendo cosas en anaqueles para poder categorizarlas y controlarlas, ¿entendés? Y llego a Comodoro Rivadavia y ¿qué hay? Y están los Nick y los Vic, ¿no? Los venido y quedado y claro, los Nick. Y bueno, ya está, entras de ahí Nick. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Cuando hablas de los Vic, ya es cuántos años, está la categoría por año.
Claro,
no, sí, vino hace 3 años, vino hace 10 años, vino hace 30 años, ¿no? Y debe ser parte de la, seguramente de la segunda o tercera pregunta, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Qué tal? Bien, Jorge, sí, va, y al rato por ahí, ¿de dónde venís vos? ¿Dónde sos? ¿No? Sí. Porque la mayoría, y te dicen uno que
Buenos Aires, no te pregunto.
Nací en Comodoro Rivadavia, dice, sí. Y es una sorpresa. Oh.
Sí. ¿No? Si tuviera que guionar o escribir sobre algún personaje de Comodoro, ¿sería eso? Los Knicks y los Knicks.
Sí,
los Knicks.
Me encanta. Los Vic y los Knicks.
Y eso lo contaste acá nada más, ¿no?
Los Vic y los Knicks. Sí. No, es una característica de la Patagonia. En diferentes tamaños y diferentes búsquedas.
Okay.
No es lo mismo el tipo que vino a trabajar a Comodoro que el que fue a Ushuaia, que el que fue a Bariloche, que son distintos, tienen sus características, tienen sus las relaciones productivas. No es lo mismo el petróleo que el turismo, ¿no? ¿Entendés? Allá, por ejemplo, yo hice un programa y me interesó mucho poner a un personaje, un pibe que hacía cosas, el Petroca.
Sí. ¿En Tierra del Fuego o en Santa Cruz?
No, en Buenos Aires. Apareció el Petroca. Y el Petroca, en determinado momento, claro, era difícil de entrar. Tiene que tener una historia previa. el Petroca es un personaje patagónico.
Absolutamente. Claro.
Entonces, ahora, ¿qué es el Petroca en Comodoro y qué es el Petroca en el Bolsón? Y en el Bolsón es el Petroca que viene a gastar la plata que gana allá.
Exacto,
¿no? Sí, y ¿no? Al revés, vienen con Amarok. Y viste,
dice que la mirada que se tiene en la zona de la comarca, ¿sí? Exactamente. De Comodoro Rivadavia.
Entonces, la relación, ahora, idos y quedados son todos.
Claro.
Sí. Pero uno va con Amarok y el otro sigue sembrando frutillas. ¿A qué voy con esto? Que todos tienen sus colores y sus características. No pasa en el norte, donde no hay emigración laboral a Salto, Jujuy. Y eso me apasiona, estos fenómenos de aglomeración de identidades en la Patagonia a mí me apasionan.
Tengo un breve lapsus y paréntesis, sí, porque están escribiendo acá.
Sí, hay bombardeos.
Te están pidiendo perdón, José Linky. Dice que lo perdones.
Sí, no sé por qué.
Creo que te clava más, que te bancás más visto que Guzmán, dice.
No, bueno. Bueno, pero es así. La gente que está trabajando.
Cumplo con el recado.
Yo considero. Toda la gente que está trabajando en determinado momento hay que entender un poco. También que la gente está ocupada, ¿viste? Uno quiere enseguida ser el... Manda un mensaje como... No sos el Papa tampoco. Como para, sí. Yo si soy el Papa y le mando un mensaje a José o a quien sea y no me contesta, bueno, che, soy el Papa. Uh-huh. El Papa, Paul McCartney, dice, ¿cuántas veces te mando mensaje el Papa o el Paul McCartney? Ahora, que me mande mensaje yo y no me conteste, es más normal. Estoy acostumbrado
a eso.
A que no me conteste.
Acá un oyente chino te dice, tremendo invitado, necesito que me dedique un pomelo.
Pomelo, ¿cómo se llama el chabón?
Chino Bruno.
Chino Bruno, ídolo de rock, el chino.
¿Cuál es el que más?
Soy idiota, ¿no? Que hace. Puedo salir por los pueblos.
¿Cuál es el que más te piden?
La voz de tal y yo.
¿Cuál es el que más te piden?
No me más piden. Es la primera vez que me piden.
¿En serio?
Te juro.
Yo digo, uno, qué pesado. Le voy a pedir que haga el pomelo, ¿no?
No, nunca me pidieron.
Bueno.
Ya que estamos en Mangueo, están escuchando desde la TECH. La TECH es la Federación de Trabajadores de la Educación de Chubut, los docentes.
Sí,
¿sí? Nuestro sueño es tener un spot de ATECH, dicen, hecho por Saborido.
Bueno, colaboro, puedo colaborar con la causa.
Ahí está.
Sí. Ahí está. Tampoco veamos qué línea, ¿no? Que vamos a mandar con el spot, porque ya. Pero no, sí, obviamente. Yo te hago muchas cosas con los docentes cordobeses y a veces con los SADOP en Buenos Aires. Uh-huh. Siempre hay internas, ¿viste? Que están los privados contra los que no son... ¿Dónde está Somás? Hay una interna.
Sí.
Pero bueno, es una condición del ser humano.
Del ser humano, tal cual.
No es de la Argentina. Te asomás a los Beatles, bueno, McCartney o Lennon, y así todo el tiempo.
Somos todo un River y Boca.
Todo el tiempo. Nosotros mismos lo somos.
Claro.
Adentro nuestro. Pero... Es una teoría...
Antes de liberarte, porque sabemos que...
Sí, porque aparte prepararte. Tienen que hacer un programa de radio ustedes.
Que es un lujo. Bueno, aparte, justo por esto te quiero preguntar. Sí. Más que la radio, por la televisión.
Llámalo a Santoro.
¿Qué?
Ya está, esto es listo, quedá tranquilo. No lo llames.
¿Cómo ves la tele hoy?
No la veo.
¿No te copas?
No, pero no es que no la veo porque no, porque una actitud es no. De verdad, me pasó... En el año 2014, que yo vivo en un piso 12, entró un ventarrón, envolvió un cuadro, el cuadro se cayó, empujó un televisor de unas cuantas pulgadas que le había regalado a Marlene, ¡fua! Y dije, ya está, listo, es un mensaje esto, no hay que mirar más televisión.
Claro, en realidad la excusa, me parece.
El
¿no?
entretenimiento va a llegar igual, ¿eh?
Sí.
Ya Marlene, mi compañera, había sacado el cable y me dice, ayer estuve viendo cómo hacían un flan a las 4 de la mañana, saquemos el cable, me dijo. Miremos y de pronto no miren más tele, pero y el entretenimiento llega igual, porque hoy ves series de cualquier manera, de cualquier modo.
¿Y qué radio te gusta escuchar?
No, tampoco escucho, pero escucho cosas. Escucho a veces a Dolina. Cuando me acuesto tarde y claro. Eso, pero no puedo escuchar radio porque cuando laburo escribiendo prefiero escuchar música porque si no te distrae todo el tiempo un contenido hablado.
Sí, eso es verdad.
Así que medio escucho Aspen
Aspen.
Y es como una radio allá que pasa música de los 80.
Sí, sí.
qué sé yo, es como, como estar suspendido en el tiempo. Sí. Puedo salir y que Alfonsín sea presidente. Che, bueno, me voy.
Te hacemos la pregunta final de TPM.
No, me voy, sí.
¿Qué es la patria para vos?
Es la consigna que estamos, el tópico que estamos planteando.
Para mí, es una hermosa pregunta, porque la patria hay que buscarla. La patria se conquista, no está dada. Uh-huh. Y a veces se nos va la patria, se nos aleja la patria. Siempre me gustó una frase de que escuché por ahí, que es ahí me duele la patria, ¿no? Sí. Es esa cosa en el momento donde, cuando la estás pasando mal, cuando ves... La patria, en ese sentido, es eso que nos puede juntar para... Es eso que decíamos, para estar mejor. Si uno habla de patria es porque algo... Porque lo quiere, la quiere. Y entonces, si la quieres, porque te acompaña en la vida y te hace bien. Cuando nos pasa, como últimamente, que no queremos tanto a la patria, ya empieza a ser... de patria pasamos a país de mierda. Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que la patria es algo que hay que ir a buscar. Así que este 9 de julio veamos si dejamos de pensar en un país de mierda y salimos a buscar la patria.
Pedro, muchísimas gracias.
Por favor.
Ahí está, Pedro Saborido en Tarde para Miles desde Lugano. Un honor.